Cadena7.cl, lo más destacado en entretención, actualidad, entrevistas exclusivas con tus personajes favoritos del espectáculo y más. ¡Que no te lo cuenten! Búscanos en Facebook, Instagram, TikTok como @Página7Chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Porque sabemos lo importante que es economizar. Visita Bodega Central Lagunillas, tu nueva distribuidora con todo lo que necesitas para la despensa de tu hogar. Arroz, fideos, conservas, productos de limpieza y más. Con precios convenientes al detalle y al por mayor. Ofertas que te sorprenderán. Visítanos en Juan Antonio Ríos 2229, a pasos de la estación Biotren Winca en Coronel. Bodega Central Lagunillas, tu nuevo centro del ahorro.
La gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón, juntos desde siempre.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, Titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
José Antonio Kast va a iniciar su campaña para la segunda vuelta presidencial en la
El republicano inició reuniones con sus nuevos parlamentarios. Chile Vamos analiza la fusión de sus partidos.
Tras un resultado por debajo de lo esperado, Janet Jara reconoció que a su candidatura le faltó conectar con la ciudadanía.
Y a su comando ya trabajan en el nuevo diseño de la campaña, que incluye la incorporación de nuevos rostros.
Todos los ojos están puestos sobre Franco Parisi tras su sorpresivo tercer lugar. Aunque descartó respaldar a alguno de los candidatos, los expertos proyectaron que su electorado se inclinaría mayoritariamente hacia el republicano.
Con un empate técnico en el Senado y con el Partido de la Gente como el partido bisagra en la Cámara, las elecciones parlamentarias traen más de 80 nuevos diputados y 8 nuevos senadores.
El oficialismo redujo sus escaños, pero fuerzas como el PPD y la Democracia Cristiana fortalecieron a la centroizquierda.
Chile Vamos reconoce un mal resultado y el Partido Republicano arrasó, eligiendo 37 parlamentarios en las dos cámaras.
De cara a la segunda vuelta presidencial, aumenta el fenómeno del llamado pato cojo para la administración de Gabriel Boric.
Un hombre fue asaltado y arrojado al río Mapocho, a la altura de Recoleta.
En noticias del exterior, el líder del partido ultraderechista español Vox, Santiago Abascal, y el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, felicitaron a José Antonio Kast por el resultado en la primera vuelta de las elecciones.
El gobierno alemán anunció el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de armamento a Israel, al considerar que se cumple el alto el fuego en la franja de Gaza.
La Policía Nacional de Haití se encuentra en máxima alerta tras las nuevas amenazas del líder de la coalición armada, Vivir Juntos.
En los deportes, la selección chilena que dirige Nicolás Córdoba entrenó hoy en doble turno en Rusia y cambiaría el esquema para el duelo amistoso de mañana ante Perú.
El ex técnico de los Pumas de México, el argentino Gustavo Lema, fue ratificado hoy como adiestrador de Audax Italiano a 3 fechas que termine el campeonato.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
¡Tranquilo, Alaraco! Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Universidad de Talca evoluciona sin límites. Admisión 2026.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:00 p.m, 3 minutos.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma para revisar las noticias junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
El día después de la primera vuelta electoral, que fue cobertura especial de la radio, con nuestras proyecciones que nuevamente acertaron con márgenes, variaciones de un 0, 2% respecto al resultado final. Y claro, dos candidaturas pasaron a segunda vuelta, tienen que prepararse, ánimos probablemente distintos, pero ya pensando en cómo van a enfrentar una campaña corta de 4 semanas para llegar a una segunda vuelta electoral con posibilidades.
Una segunda vuelta que estaba claro que iba a suceder, habíamos hablado acerca de la dispersión de votos, la cantidad de candidatos, en fin, pero obviamente hay mucho que hablar acerca de las actualizaciones en los comandos que sucedió con Janet Jara, qué cálculos están sacando, y qué pasó también con José Antonio Kast, que resulta que ha decidido que va a iniciar su campaña de segunda vuelta. Muchos siempre hablan de que esta es una campaña nueva, distinta, que la segunda vuelta es mucho más rápida. Bueno, él ha tomado la decisión de ir a iniciarla a la Araucanía.
En tanto, el Partido Republicano inició reuniones con sus nuevos parlamentarios y Chile Vamos analiza la fusión de sus partidos. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Desde muy temprano ya desplegado, sintiendo lo que ha sido este primer día post elecciones, ¿no? Que ha generado distintas reacciones, sobre todo en la oposición. Ayer ya lo decíamos, se generó este gesto de unidad de parte de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, quienes llegaron al Partido Republicano para poder entregar su respaldo a José Antonio Kast, quien por segunda vez consecutiva va a llegar a representar a todo el bloque de la derecha en la instancia de la segunda vuelta. Fue el candidato del Partido Republicano quien decidió comenzar entonces esta despliegue de segunda vuelta, que solo un mes, desde la región de la Araucanía, donde debiese llegar cerca de las 2 de la tarde para reunirse con el senador electo por esa zona, Rodolfo Carter, y comenzar parte de su despliegue en la zona centro-sur, en la llamada macrozona sur. Parte de lo que va a ser un despliegue que debería ser también nacional y que luego lo va a llevar no solamente a José Antonio Kast, sino también a gran parte de los parlamentarios electos por el Partido Republicano a la zona norte, que sabemos va a ser uno de sus principales desafíos. Llegamos muy temprano acá a la sede del Partido Republicano para poder saber qué es lo que se estaba realizando. Llegaron parlamentarios, también se generaron distintas instancias de reuniones, porque no solamente sacan cuentas alegres respecto a lo que fue la elección presidencial, sino también la elección parlamentaria. Recordemos que el Partido Republicano pasó de 13 diputados a 31 y pasó de 0 senadores a tener alrededor de 5 en el Senado solamente como colectividad, sin contar lo que pasa entonces con el resto de la oposición, que podría generar mayorías pensando en una eventual próxima administración. Uno de los que llegó temprano a estas distintas reuniones es el exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien aseguró que no solamente van a buscar llegar al voto de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser, sino también buscarán conquistar al votante de Franco Parisi.
A la ciudadanía, hablarle a la gente, tanto a la gente que apoyó a Parisi como a la gente que apoyó también a Kaiser, que apoyó a Matthei, que apoyó al resto de los candidatos, ¿ya? Y nosotros vamos a hacer eso.
Si bien hay optimismo, podríamos decir, en el Partido Republicano respecto a la situación parlamentaria y presidencial, donde el optimismo no es lo que prima, sino todo lo contrario, es en los partidos de Chile Vamos, que quedaron en quinto lugar con su candidata presidencial Evelyn Matthei y tuvieron una situación muy compleja en la elección parlamentaria. Disminuyeron en el Senado de manera sustancial y también disminuyeron de manera sustancial en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la UDI pasó de 22 a 18 diputados, Renovación Nacional de 20 a 13, Evópolis mantuvo sus 2 diputados, pero no le alcanza para mantenerse como partido a nivel nacional, y es por eso que ya están negociando, están básicamente discutiendo cómo va a ser el proceso de eventual disolución de Evolución Política, el partido más pequeño de Chile Vamos, que en esta pasada, luego de esta elección, tiene que dar entonces un paso al costado. Las reuniones han sido varias. Durante esta mañana hubo reuniones en la Unión Demócrata Independiente, donde sus distintos dirigentes iban a hacer un análisis respecto a su futuro como colectividad. Lo propio en Evópoli, que iba a haber un almuerzo de la directiva durante esta jornada. También van a haber distintas reuniones en Renovación Nacional durante la tarde, porque el futuro de la coalición está en veremos. De hecho, hay algunos que ya durante esta mañana han hablado de manera sustancial y contundente de que Chile Vamos como coalición ya no tiene sentido, debería dejar de existir, y la idea de fusionar los tres partidos estaría sobre la mesa, considerando sobre todo de que Evópoli va a tener que disolverse. Una de las que hay buscado desdramatizar un poco esta idea es la diputada de Renovación Nacional, Jimena Santón, quien dijo que los análisis se van a tener que realizar en su mérito, pero es muy pronto para hablar de una fusión de partidos.
Como una fuerza bastante contundente. Sí, yo esperaría, le pondría paño frío, conversamos. Porque muy por el contrario, en una de esas termina una etapa, pero comienza otra.
Parte entonces de lo que son los análisis del postelecciones, de las primeras horas. Hay algunos que dicen acá de que el tiempo no ha pasado, de que ha sido una jornada continua, porque ayer las conversaciones se dieron hasta muy tarde en la noche. José Antonio Kast inició de lleno sus actividades, ya está rumbo a la región de la Araucanía, donde va a tener actividades en Temuco, y acá en el Partido Republicano acaba de ocurrir, de hecho, también una vocería de sus principales dirigentes, Arturo Esquella, Ruth Hurtado y el resto de los parlamentarios, que sacan cuentas alegres y ponen dos principales desafíos: convencer a los electores que no votaron por José Antonio Kast en primera vuelta, dejando ahí todo el espectro, claramente también Franco Parisi, y por otra parte el voto en el norte, que sabemos va a ser clave para la derecha en esta segunda vuelta. Por otro lado, harina de otro costal, lo que vaya a suceder con Chile Vamos, que durante la noche ya vamos a conocer un poco más de lo que fueron estas distintas reuniones, tanto de la UDI, RN o Evópolis. Katy Nivaldo.
¿Qué tal el ánimo en el comando esta mañana, María José? Porque, a ver, en mi opinión, ayer José Antonio Kast parecía más contenido de lo que podría haber estado, pensando en que el resultado se dio de acuerdo a lo que él esperaba, a lo que se estaba contando siempre, que tiene una gran oportunidad de ser el próximo presidente de Chile, si lo dicen muchas voces que se dedican al análisis político. Pero, reitero, en mi opinión no parecía que estuviera tan convencido acerca de esa situación. Es más bien porque es como es él, que puede ser, obviamente, o esperaba tener más votación finalmente.
Yo creo que hay varios análisis que se pueden realizar. Primero, respecto a las sensaciones, optimismo de punta a cabo, no solamente por la elección presidencial, sino también por la parlamentaria, porque el Partido Republicano triplicó su presencia en la Cámara de Diputados, pasó de 13 a 31. Claramente con triplicar me quedaron un par de números abajo, pero pasó de 13 a 31, o sea, es mucho, solo como Partido Republicano. Por ende, respecto a eso, muchísimo optimismo. ¿Por qué quizás el tono ayer fue un poco más neutro? Sí. Porque ya pasaron a la segunda vuelta en la elección de 2021. José Antonio Kast obtuvo la primera mayoría relativa en la elección de 2021 y sabemos que la elección se juega de manera muy sustancial en este mes. Por ende, yo creo que la palabra cautela es lo que primó durante la jornada de ayer, y vimos que hoy también el tono de los discursos apuntan hacia lo mismo. Y la cautela es aún mayor porque, pese a que entre José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matthei obtienen cerca del 51% de los respaldos, el votante de Franco Parisi, ese 20%, 19%, va a ser clave en esta elección. Y tal como la vez pasada, saben que esos votos no se fueron en su mayoría a José Antonio Kast, pensando en el 2021, temen de que ese escenario se pueda repetir en esta elección, y es por eso que van a comenzar el despliegue de lleno, sin buscar directamente el voto de Franco Parisi, sino intentando convencer a sus votantes, es decir, no haciendo quizás vínculos necesariamente con el líder del Partido de la Gente, pero sí intentando convencer a través de diferentes propuestas o análisis temáticos, lo que puede llegar a ser entonces a ese elector que no lo tuvieron en 2021 y quieren tenerlo en esta oportunidad para poder ya correr una carrera que esté un poco más certera.
Claro, lo que pasa es que hay que ser muy cuidadoso, porque ¿con qué propuesta de Franco Parisi puede coincidir la candidatura de José Antonio Kast? Porque ya recordemos que Janet Jara está haciendo lo mismo, ¿no es cierto? Janet Jara también quiere adoptar alguna de las propuestas de los otros candidatos para sumar votos, entre ellas algunas de Franco Parisi.
Y a diferencia de Kast, ella lo dijo anoche, en el discurso.
Pero la pregunta es si la adhesión a una candidatura pasa por una sola propuesta, claro, o por algo más global. Y eso más global de Franco Parisi, ¿qué es lo que ha sido? Una crítica a los partidos, a la manera de hacer política, porque también uno podría decir cuál es la primera, no sé la primera, pero una de las propuestas más simbólicas de Franco Aparici, la reducción de los sueldos. ¿Están dispuestos, digamos, a asumir eso, esta candidatura, de rebajar inmediatamente los sueldos, por ejemplo, a los parlamentarios? Bueno, hay que ver también si los diputados del partido de la gente elegidos también están dispuestos, una vez que asuman, a impulsar la rebaja de sus sueldos.
Hace un par de minutos nada más le preguntábamos al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, cuáles eran las propuestas de las otras candidaturas que ellos destacaban, buscando hacer el símil con lo que hizo Jeannette Jara anoche. Y Arturo Esquella destacaba distintas propuestas, entre ellas el pie cero de Evelyn Matthei, respecto a la idea de poder potenciar la construcción y el acceso a viviendas a través de una especie de, no es un subsidio, pero es un beneficio pie cero para poder potenciar que los distintos jóvenes puedan acceder a viviendas. No nombraron ninguna de Franco Aparici en particular, porque llama la atención que pese a que podían coincidir en la idea de la reducción del gasto público, Franco Aparici con la idea de la reducción de sueldos, José Antonio Kast con la idea de reducción de 6,000 millones de dólares en 18 meses, ahí podríamos decir que hay una línea en común, pero hay otros aspectos con los que no coinciden en lo absoluto. Por ejemplo, la idea de Franco Aparici de los retiros no inflacionarios, que es algo que propuso, que también levantó una de sus principales diputadas, que fue reelecta, Pamela Giles, y que podría ser uno de los temas con los que Franco Aparici vaya a negociar con los distintos comandos, pero sabemos que es algo muy criticado, ampliamente criticado, por José Antonio Kast, por Jeannette Jara, y en el caso de la derecha, también por Kaiser y por Matthei. Por lo que, a mi parecer, según uno ha podido percibir y lo que hemos podido reportear durante esta mañana, la estrategia no sería apuntar directamente a medidas de Franco Aparici, sino nuevamente insistir en esta idea de que José Antonio Kast representa cambio y Jeannette Jara representa continuidad. Por otra parte, proponer que son una candidatura que traería orden y seguridad, sobre todo en el tema migratorio, y es en esa línea donde el voto en el norte sería clave. Van a enfocarse en la estrategia escudo fronterizo, dar a conocer esa estrategia que es un plan para poder controlar las fronteras, y ahí buscar llegar al votante de Franco Aparici, es decir, no casarse con una de sus propuestas, pero sí llegar a ellos a través de las ideas y la fusión de los tres programas que estaría ya comenzando a negociarse. Sería un tema claramente de las próximas semanas, porque sabemos que Chile Vamos hoy está en su propio análisis, el Partido Nacional Libertario está en lo propio, y me atrevería a decir que luego de que José Antonio Kast arribe nuevamente a la región metropolitana, se van a llevar a cabo esas primeras conversaciones programáticas.
Gracias, María José.
Muy buenas tardes.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. Carlos Godoy está en un punto de prensa. A esta hora está hablando la UDI respecto de esta segunda vuelta. Presidencial, escuchamos.
Efectivamente, y es el presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, quien está efectuando un punto de prensa en estos momentos. Escuchemos sus palabras.
Permita que el próximo gobierno asuma con un capital social y político importante. Nosotros no podemos ganar 52-48, tenemos que ganar 60-40. Eso es lo que tiene que pasar en la segunda vuelta. Y es posible por lo mal que le fue a la candidata del oficialismo. Y dentro de las alternativas de cambio, que es lo que querían los chilenos, nosotros teníamos una propuesta. Teníamos un programa, teníamos equipos, y los chilenos tomaron la decisión de que había otro candidato que representaba mejor esa alternativa.
Gustavo Ramírez, el presidente de la UDI.
Nosotros en este partido somos democráticos, demócratas siempre, no solamente cuando nos conviene. Somos la Unión Demócrata Independiente. Y por lo tanto nosotros felicitamos, por supuesto, a José Antonio Kast, respetamos lo que han definido desde la ciudadanía y nos vamos a plegar a la campaña por una sencilla razón. Los chilenos lo que quieren es un cambio, tomaron la decisión de que se fuera José Antonio Kast y nosotros vamos a trabajar lealmente para derrotar al gobierno.
Pero diputado, en particular, ¿a qué lo atribuyen también a las conversaciones internas? Por ejemplo, Pablo Longueira decía esta mañana que se lo puede atribuir a la reforma de pensiones. Evelyn Matthei estaba en contra en un principio, luego a favor, demostrando una descoordinación. También lo atribuye a las primarias presidenciales. ¿Hubo también quizás una crítica a Renovación Nacional respecto de los descuelgues que hubo a lo largo de la candidatura?
Mire, han pasado 14 horas desde que supimos el resultado. Entre medio asumo que la mayoría durmió. Yo creo que va a haber tiempo para hacer análisis, que por supuesto los vamos a hacer, porque lo único que uno se puede llevar de una derrota son las cosas que uno aprende. Entonces no nos vamos a saltar ese proceso. pero ya muy temprano para referirnos a eso.
Pero mirándolo también con las pocas horas que tenemos, por ejemplo, ¿no puede haber una comparación respecto también a lo que fue la elección de Sebastián Sichel? Él también decía que de alguna manera Chile Vamos se comportó igual que, con él que también con Evelyn Matei, que incluso era militante de un partido.
No, yo creo que son situaciones distintas. Pero insisto, va a haber tiempo para hacer el análisis respecto de lo que ocurrió con Evelyn Matei. No nos vamos a saltar ese proceso porque es fuente de aprendizaje. Si nos saltáramos ese proceso nos quedaríamos solo con la derrota. Así que paciencia, tenemos tiempo para eso y por supuesto que después nuestras conclusiones las compartiremos generosamente con los medios de comunicación.
¿Han conversado con Evopoli? ¿Qué va a pasar con ese partido?
Bueno, por ley, aquí hubo muchos partidos que desaparecieron. Evopoli va a ser disuelto por la ley. Lo mismo ocurre con Demócratas Amarillos, con el Partido Social Cristiano, con el Partido Radical, con el Frente Regionalista Verde Social. Si no me equivoco, perdónenme mis amigos del Partido Liberal, si no estoy en lo correcto, creo que también es Partido Liberal. Y se me quedarán uno o dos partidos más que desaparecen del espectro político. Yo lo lamento, porque por Evópoli. Creo que en el Congreso han sido un aporte, creo que tienen grandes figuras, grandes senadores y diputados. Y bueno, ellos tendrán que tomar una definición de cómo continúan. Nosotros siempre vamos a intentar colaborar en lo que podamos con los que han sido históricamente nuestros socios.
¿Se van a reunir con Renovación Nacional para ver cómo proceder ahora en estos meses o en esta semana?
Bueno, ayer a Rodrigo Galilea, presidente de Renovación Nacional, y a mí nos tocó hablar en conjunto. Él me acompañó a mí, yo lo acompañé a él, y creo que a la ciudadanía le quedó clara cuál es nuestra posición conjunta. Trabajar por la candidatura de José Antonio Kast para propinarle una dura derrota a este gobierno, para propinarle una dura derrota al Partido Comunista, para que la gente por fin pueda mirar el futuro con esperanza y no con la angustia que miran hoy día. Para eso hemos puesto a disposición también nuestro programa de gobierno y a nuestros expertos. Y luego, que ocurra más adelante, se verá más adelante. Por el momento lo que corresponde es apoyar al candidato que haya resultado ganador. Muchas gracias, chiquilla.
Sí. Ahí estaban entonces las declaraciones por parte del presidente de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez, quien calificaba, ¿no?, estas reacciones que ha tenido la derrota de Evelyn Matei. Recordemos que el expresidente de Renovación Nacional, Cristian Monckeberg, decretó de que hasta aquí había llegado Chile Vamos, de que todo esto era un desastre. Él indica, Ramírez, de que es un análisis apresurado, de que Chile Vamos es un proyecto político vigente y que si hay necesidad de alguna fusión, eso lo van a discutir. Indica de que hay una diligencia garantizada por 15 años al menos de Chile Vamos, una situación que está dándose en estos momentos en la sede de la Unión Demócrata Independiente. Bio Bio, la radio.
Bien, seguimos con más informaciones y tras un resultado por debajo del esperado, Yanet Jara, bueno, reconoció que a su candidatura le faltó conectar con la ciudadanía. En su momento ya trabajan en el nuevo diseño de la campaña que incluye la incorporación de nuevos rostros. Nos cuenta de esto Gabriela Piña. Gabriela, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ya comenzaron los primeros análisis de lo que fueron los resultados de la elección de este domingo en el comando de la candidata del oficialismo y la democracia cristiana, Yanet Jara, una jornada que por supuesto va a estar cargada de bastantes reuniones, no solo al interior del comando, sino que también entre los partidos políticos que justamente están detrás de su candidatura para evaluar cómo se enfrenta y cómo se va a llegar a la segunda vuelta, tomando en consideración que ustedes ya lo decían, fueron resultados que se ubicaron por debajo de lo esperado por su comando, porque recordemos que hace un par de semanas Darío Quiroga, que es el gran líder, ¿no?, el gran cerebro detrás del comando de la candidata, hablaba de un 28%, sin embargo, ese porcentaje ni siquiera se alcanzó, también estuvo además por debajo de lo que es conocido como el respaldo al actual gobierno, este denominado 30% de respaldo que hoy día tiene la administración del presidente Gabriel Boric. aparte de ello, tampoco se logra esta holgura que se esperaba respecto al resultado de sus contendores, de José Antonio Kast, de Johannes Kaiser, de Evelyn Matthei. Se esperaba, tanto desde el comando como también del oficialismo, que esa distancia fuera mucho más amplia para que de esa forma se llegara con mucha más fuerza a una segunda vuelta. Sin embargo, eso no fue así, y la primera en hacer un análisis justamente de lo que fueron estos resultados fue la propia candidata Janet Jara, que durante esta mañana hizo un paso por diferentes matinales. El primero de ellos fue el matinal Mucho Gusto, donde justamente hizo ver que ahora que el desafío que tiene de cara a la segunda vuelta es conectar con el electorado de Franco Parisi, el abanderado del Partido de la Gente, quien, recordemos, se llevó el tercer lugar con un 19% de los votos. Además, la propia candidata reconoció que a su campaña le faltó conectar con la ciudadanía, algo que a su juicio sí habría logrado el candidato del Partido de la Gente, y justamente en esa línea comentó que ahora el desafío de cara al balotaje va a ser llegar a esas personas, dijo, que están desencantadas de la política y que además están obligadas a votar y que requieren, por otra parte, soluciones concretas. En definitiva, dentro del oficialismo y los partidos que justamente están detrás de su candidatura reconocen que ahora el desafío, la verdad, está más bien cuesta arriba, porque no hay una base electoral muy amplia para llegar con fuerza a una segunda vuelta, y es algo que han reconocido los propios integrantes de su comando, así como también los dirigentes de las colectividades de la Alianza de Gobierno y también de la Democracia Cristiana. Esta mañana, en su llegada a la sede del comando en el barrio París-Londres, el senador comunista Daniel Núñez, que forma parte, por supuesto, del equipo, se refirió a este tema muy brevemente. Dijo que la elección de segunda vuelta era ganable, pero sin embargo reconoció justamente que van a existir bastantes dificultades.
Con toda la energía del mundo, ganar la segunda vuelta, sabemos que es muy difícil, pero que es ganable, y estamos con toda la energía y el ánimo para cumplir ese objetivo, así que ahora venimos a trabajar para eso.
Hay quienes de todas formas dicen que hay un chance, ¿no? Como lo comentaba el senador Daniel Núñez, de dar quizás una sorpresa el 14 de diciembre en la segunda vuelta, que es sin sí o sí, en el fondo va a ser un desafío bastante grande, pero que podría existir la posibilidad de dar una sorpresa para esa fecha. El senador Francisco Huentumilla, presidente de la Democracia Cristiana, hizo alusión a lo que fue la elección presidencial pasada del presidente Gabriel Boric, y él, haciendo alusión justamente a esos comicios, dijo que no veía por qué no se podía aspirar a un triunfo en la segunda vuelta.
Bueno, esta misma situación se vivió de alguna manera en la elección pasada, entre el presidente Boric y Kast. No veo por qué tenemos que descartar esa posibilidad de dar vuelta al escenario, por así decirlo.
Para buscar dar vuelta ese escenario son varias las estrategias que se están evaluando en el sector y también en el comando de la candidata. Una de ellas es finalmente buscar cómo se va a lograr conquistar al electorado de Franco Parisi, que, según varios analistas y también las voces de los propios partidos, puede ser clave en la segunda vuelta. En esa línea, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, justamente hizo alusión a esta sorpresa, ¿no?, que dio el abanderado del Partido de la Gente, y además señaló que no había que culpar a nadie por los resultados del domingo.
Un hecho nuevo es la elevada votación de París, y por lo tanto hay que tomar nota de eso. Yo no culparía a nadie sobre un hecho que escapó a las previsiones que todas las fuerzas hicieron.
Uno de los principales puntos a los que iría a apuntar la candidata en esta nueva etapa de la campaña sería dar cuenta de las propuestas ciudadanas, aquellas propuestas y medidas que van en directa ayuda de la ciudadanía. A eso, de hecho, se refirió esta mañana la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez. Ella dijo que Jara tenía que demostrar que era la única candidata que tenía medidas concretas que van en ayuda de la ciudadanía.
Es la única candidata que hoy día, primero, sabe cómo vive el pueblo de Chile, tiene una preocupación real por el aumento del costo de la vida, y creo que hay varias de las propuestas asociadas también a materias de economía familiar que son importantes poder atender.
Así son varios los análisis que se han hecho durante esta jornada, y también obviamente ya se está empezando a trabajar en este nuevo diseño de campaña de cara a la segunda vuelta, con nuevas estrategias, también la integración de nuevos rostros, de nuevos nombres al comando, que según comentó incluso la propia candidata se debiesen dar a conocer durante esta tarde, quizás roles importantes que van a tomar personeros del socialismo democrático también. También para darle ese giro a la campaña hacia el centro político, para lograr mostrar justamente a Janet Jara como una candidata moderada y más cercana al centro, para también apuntar a ese electorado de Evelyn Matthei, que en el comando dicen podría no generarle o no llamarle tanto la atención el votar o la opción de elegir al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Katy Vivaldo.
Gracias, Gabriela. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Estamos de regreso, seguimos hablando de política, pues como lo mencionaba María José de la Barra, esta tarde llega a la Araucanía el candidato presidencial de los republicanos, José Antonio Kast, tras obtener más del 32%
de Boric.
En la otra vereda, el senador electo cercano al PPD, Ricardo Celis, dijo que la candidata Janet Jara debe visitar pronto la Araucanía, y más de una vez, tras quedar en el tercer puesto con poco más del 19% de los votos allí en la Araucanía. Bueno, de todo esto nos cuenta Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco. Amparo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola Hans, buenas tardes. Así es, la Araucanía es la región que eligió el candidato presidencial republicano José Antonio Kast para visitar, tras pasar a la segunda vuelta y quedarse con más del 32% de las preferencias en las elecciones del domingo, eso acá en la zona. Algo que también respondería a la buena votación que obtuvo el abanderado, como ya decíamos, con este 32,56% de las preferencias de la ciudadanía. Quien confirmó la visita del presidenciable fue el senador electo cercano a los republicanos, Rodolfo Carter, quien representará a la Araucanía en la Cámara Alta tras obtener más de 94.000 votos y quedarse con la primera mayoría en la región. En conversación con la radio, reconoció que no esperaba un tan buen resultado, indicando que ahora está enfocado en apoyar a José Antonio Kast para que en segunda vuelta obtenga una amplia mayoría y así derrotar, dijo, a la pandilla de Boric. El exalcalde de la Florida también reveló que ya está buscando casa para vivir en la Araucanía.
En la victoria uno tiene que ser humilde, muy sobrio. Primero, porque la causa de Chile no ha terminado. Tenemos que elegir a José Antonio Kast con una gran mayoría en un mes más y derrotar de una buena vez al Partido Comunista y a la pandilla de Boric. Estamos en todos los trámites de buscar casa, educación de los niños. No es un trámite fácil, pero en eso estamos en este minuto.
Miran con preocupación los resultados de la candidata presidencial del Pacto Unidad por Chile, Janet Jara, quien quedó relegada al tercer lugar con el 19,6% de los votos, eso en la Araucanía. De hecho, la ex ministra del Trabajo fue superada por Franco Parisi en la zona, quien se quedó con el 20,58% de las preferencias. El senador electo cercano al PPD, Ricardo Celis, reconoció que la campaña de segunda vuelta será difícil y que debe explicar, dijo Janet Jara, su propuesta, esperando que visite pronto la región y más de una vez.
bajo el promedio país y bajo todos los promedios existentes, incluso París. Entonces, eso hace que sea una campaña difícil. Yo creo que ella tiene que apersonarse y explicar bien cuál es su propuesta. Espero que venga en el menor tiempo posible y más de una vez.
También se refirió al triunfo del exalcalde de la Florida, indicando que se debe regular en la materia para que las regiones sean representadas por personas de la zona y no los llamados turistas electorales. Eso sí, dijo que la alta votación de Rodolfo Carter es una tarjeta naranja para la centroizquierda respecto a la forma de hacer política. Por su parte, Carter dijo que su mayoría en la elección de senadores en la Araucanía responde a que la gente se ha sentido engañada por los políticos que los abandonaron. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Bien, gracias, San Pablo. Y continuamos ahora con lo siguiente. Todos los ojos puestos, por supuesto, en Franco Parisi tras su sorpresivo tercer lugar. El abanderado del Partido de la Gente volvió a irrumpir con fuerza en el mapa electoral. Y aunque descartó entregar su respaldo a José Antonio Kast o a Janet Jara en esta segunda vuelta, su votación se transformó en un factor clave de esta elección. Detalles a esta hora con Aline Desormeaux. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, la gran sorpresa de esta elección presidencial fue sin duda Franco Parisi. Contra todo pronóstico, el abanderado del Partido de la Gente volvió a instalarse como un fenómeno electoral. Pasada las 7 de la tarde del día de ayer, con apenas el 1,6% de las mesas escrutadas, ya aparecía entre los tres primeros en 12 de las 16 regiones del país. Y a eso de las 7:30 se consolidaba como tercera mayoría nacional. Un golpe directo a las encuestas que lo proyectaban por debajo de Evelyn Matthei y Johannes Kaiser. Parisi arrasó en el norte, Antofagasta la convirtió en el candidato más votado con un 34,99%, resultado que sumado a su votación nacional lo dejan con alrededor de 2,5 millones de votos, muy por encima del 12,8% que obtuvo en la presidencial de 2021. En su discurso de anoche, Parisi arremetió con todo contra las encuestadoras, calificándolas de terroristas por haberlo subestimado. Qué vergüenza, decían que éramos un voto perdido. Dijo recriminando que lo mantuvieron detrás de Matthei y Kaiser cuando finalmente terminó desmintiendo todas esas proyecciones. Pero ahora viene la pregunta clave, ¿hacia dónde se mueven esos 2,5 millones de votos? Como dijo el mismo sin rodeos, gánense el voto, cabros. Consultado por su preferencia en segunda vuelta, evitó respaldar a Kast o a Jara, insistiendo en que son ellos quienes tienen que ganarse la opinión de la gente y el Partido de la Gente, no al revés.
Y esto no es por simpatía o lejanía. Yo necesito que ellos demuestren. O sea, aquí los que ellos se tienen que ganar el voto son ellos. Yo no tengo por qué ir como ofrenda a María a entregar un bolsón de votos que no es mío.
De igual forma, el candidato dijo estar disponible para conversar en el momento oportuno, pero pidió gestos reales antes de comprometer algo. Y para entender a ese votante de París, y los analistas consultados por la radio lo definieron como un electorado volátil, desafectado de la política tradicional y muy receptivo a los discursos anti-élite. Aldo Casinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, planteó que parte importante del voto París muestra mayor cercanía con José Antonio Kast, sobre todo por la agenda de seguridad y el peso del norte, la preocupación por el empleo y la economía. Advirtió, eso sí, que los traspasos nunca son automáticos. Una parte podría ir a Kast, otra al voto nulo o blanco y un segmento más pequeño podría incluso inclinarse por Jara.
Pareciera tener una cercanía mayor con el candidato republicano por los temas de seguridad, pero fundamentalmente con el tema económico y empleo. Pareciera ahí estar el foco.
En esa línea, el analista político Alberto López Hermida agregó y reiteró que el electorado de Parisi es tremendamente variado y volátil. Aún así, sostuvo que un porcentaje relevante podría terminar en Kast, suficiente para compensar a sectores que no votarían por él en una segunda vuelta.
Es un electorado muy, muy variopinto y un electorado cuya conducta va a ser tremendamente cambiante. Va a ser un electorado que no me sorprendería que su voto sea muy, muy volátil.
Bueno, Bueno, ya de cara a esta segunda vuelta presidencial, Parisi se convirtió en un actor decisivo, con un caudal de votos que puede ordenar o desordenar completamente el panorama político.
Ahora, pero por ahora, Lin, no hay reuniones pactadas, alguna agenda del comando de Franco Parisi con los otros,
no,
digamos.
Pero sí, él reiteró que iba a hacer una votación dentro del partido para ver a quién apoyaban, igual como lo hicieron en 2021.
La democracia digital.
Claro, ya. Quien respaldó a José Antonio Kast, pero por ahora no hay nada definido.
Y no creo que haya reuniones. Sí. De París y color.
Se está diciendo que yo estoy como en el pasado. Que claro, que es más probable que hagan como un meeting, un Zoom. Claro,
no, no, pero una reunión de París.
No. Me refiero a los otros buscándolo, pues si están todos tratando de llevarse esos votos a su electorado.
Claro, y la que está más débil en este panorama es claramente Janet Jara.
Y él había dicho, ¿te acuerdas que él prefería que no ganaran los cuicos?
Los cuicos,
así,
claro,
¿no?
Sí. Claro.
Incluso algunos interpretaban en ese momento un apoyo,
sí,
a Janet Jara.
El debate de claro Archie, que no. También incluso, sí, cuando le preguntaron, facho como un Nacho, como dice él, y Janet Jara, que estaba sentada a su lado, le dijo como un Nacho entre risas y se interpretó como que él apoyaba a ella.
Bueno, ya veremos. Gracias, sí, Aline.
Muy buenas tardes.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cambiándole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Trece horas y 40 minutos, y le contamos ahora que en la región de los Lagos, Janet Jara salió segunda, superando por poco a Franco Parisi, lo que el senador socialista Fidel Espinosa calificó como una derrota. Hablemosle con la verdad al país, exhortó el parlamentario a los voceros de la candidata oficialista. En tanto, el Distrito 26 sumó una republicana y un PDG, moviendo la composición política del territorio hacia la derecha. El informe de Cristian Valdebenito desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
La escasa diferencia entre los candidatos que pasaron a segunda vuelta, Jara y Kast, es una derrota del oficialismo, sentenció el senador socialista Fidel Espinosa, quien acusó a miembros del gabinete del actual gobierno como responsables. En conversación con la radio, el parlamentario por los Lagos exhortó al comando de Janet Jara a hablar con la verdad.
Yo cuando veo de repente a Lagos Weber, que es mi colega, a mi colega Sepúlveda, voceras del gobierno de Jara, diciendo poco momento que triunfamos, que ganamos, eso es una mentira. La verdadera victoria de nuestra candidata Jara hubiera sido ganar por 10 puntos. Hablemosle con la verdad al país. Hoy día ganó la ultraderecha, hubo ministros y ministras de Estado que fueron tremendamente lapidarias con el país.
En tanto, el Distrito 26 presentó cambios en su conformación política, escogiendo a la republicana Claudia Reyes para renovar la representación territorial y ratificando la reelección como diputado del RN Mauro González.
Nosotros estamos viviendo una crisis en este momento como país de seguridad, de salud. Recuerden que tenemos más de 3.500 personas en esta región esperando una atención médica.
Una campaña igual dura, difícil, incluso sucia, a través de las redes sociales, muchos bots, mucho perfil falso. Pero a pesar de toda esa adversidad, salimos con un gran triunfo.
También fueron reelectos el liberal Alejandro Bernales y Héctor Ulloa, a los que se suma la gran sorpresa derivada del fenómeno Parisi en la figura de Alex Nahuelquín del Partido de la Gente. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Bueno, y en la región de Los Ríos hubo un cambio en la configuración de los diputados, quedando con 3 representantes de derecha y 2 del oficialismo. La información con Diego Malverde desde Radio Bío Bío en Valdivia.
Distrito 24
que incluye a las 12 comunas de la región eligió 5 diputados y la balanza para el próximo periodo parlamentario quedó cargada a la derecha, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad. De todas maneras, la primera mayoría quedó en manos del socialista Marcos Ilavaca, que consiguió la reelección. Con cerca del 95% de las mesas escrutadas, logró más de 31.800 votos. A juicio de Ilavaca, la reconfiguración con 2 diputados oficialistas y 3 de la actual oposición deja un gusto amargo y llamó a la unidad de su sector.
Estamos con un sabor agridulce. No logramos los resultados que esperábamos. Esperábamos poder tener el doblaje al interior de nuestra fuerza y haber mantenido el porcentaje de 3 diputados del oficialismo y 2 de la oposición. Y ahí la invitación es a todos los actores del oficialismo en particular a generar unidad.
Según los resultados, hasta el cierre de esta nota, el exalcalde de Valdivia, Omar Sabat, logró una silla en el Congreso como independiente con cupo UDI. Sin embargo, figuras clave como el actual diputado Bernardo Berger y alcaldes ligados a Chile Vamos se descolgaron y apoyaron al independiente José Antonio Urrutia. Sabat lamentó lo anterior, asegurando que él responde a un conglomerado amplio.
Que yo pertenezco a una coalición, pertenezco a un partido y yo me voy a alinear con el trabajo que se tiene que hacer en el Congreso. Sí, también lamento que el diputado Berger, que ya va en salida, no se haya sumado a este proyecto, que es un proyecto colectivo de programa potente, ¿no es cierto?, de conglomerado, de centro-derecha.
También estarían llegando al Congreso el 2026 el Frente Amplista Matías Fernández, el republicano Leandro Kunzmann y el independiente con cupo de Renovación Nacional Daniel Valenzuela. Ana María Bravo y Gastón von Millenbrock del PS y la UDI respectivamente no lograron la reelección y la ciudadanía les cerró la puerta. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Bueno, y sin mayores movimientos, queda el mapa político en el Distrito 25 tras las elecciones. De 4 cupos, solo hubo cambios en un representante de la zona para llegar a la Cámara de Diputados. Detalles con Eduardo Palacios desde Radio Bio Bio, en Osorno.
El diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, del Bloque Unidad por Chile, obtuvo mayoría con 32.211 votos, con el 13,74% de las preferencias. Consultado por si las cifras son un reconocimiento a su labor parlamentaria o la estrategia de campaña con baile, regalo de caldillos incluidos, dijo que su propuesta es alegre y al que no le guste puede dejar de seguirlo en las redes sociales.
Las campañas son alegres, son motivantes y también al mismo tiempo uno puede dar a conocer las ideas al mismo sentido. Y al que no le gusta me deja de seguir en las redes sociales y así la democracia y se acaba el problema. Pero lo más importante es que nosotros logramos transmitir optimismo, ánimo de construcción, ánimo de que efectivamente si faltan manos, nosotros disponibles en colocarlas para sacar diversas gestiones.
Desde la otra vereda y por el Pacto Chile Unido repite un periodo el diputado Daniel Lilayú con 12.259 votos y el 10,27% de respaldo y afirma que se convierte en el bastión de la UDI y la zona ante la pérdida de otras cartas en el Distrito 26. Lo que se traduce en una responsabilidad.
La UDI en nuestra región perdió parlamentario en el 26, de tal manera que el único, entre comillas, bastión que en este momento tenemos como UDI es el 25, y desde el punto de vista político claramente tenemos una responsabilidad.
También repite periodo la diputada socialista Mila Enullado con 30.571 votos, lo que representa el 13,4% del universo total. La única novedad para el distrito 25 proviene del bloque Cambio por Chile, donde la candidata del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, llega al Congreso con 20.229 sufragios y el 8,63% de las preferencias. Estas dos últimas no estuvieron disponibles para conocer sus reacciones. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El partido de la gente marcó la sorpresa en la región del Biobío, eligiendo a un diputado, el ex basquetbolista Patricio Briones, y con una votación que posicionó a Franco Parisi en el segundo lugar por sobre la candidata del oficialismo, Janet Jara. Además, en el oficialismo también, los 2 diputados electos reconocieron que los resultados parlamentarios no fueron los esperados y analizaron el desempeño del PDG. Detalles con Óscar Valenzuela desde Radio Biobío en Concepción.
En la región del Biobío, Franco Parisi superó a Janet Jara, dejándola en el tercer lugar en la carrera presidencial. A la hora de las cifras ya consolidadas, José Antonio Cassi quedó con el 27,09%, mientras que el líder del PDG obtuvo un 25,09% y la candidata del oficialismo llegó a un 22,07%. Además, el PDG eligió a un diputado. Hablamos del ex basquetbolista Patricio Briones, quien argumentó que el voto de Franco Parisi en el Biobío se explica radica en las necesidades de las personas que fueron olvidadas por los partidos tradicionales.
El tema central acá es justamente eso, las desconfianzas, la poca pericia de la gente que tuvo la oportunidad de generar cambio importante, de legislar o en este caso de gestionar mejoras reales y patentes para la sociedad, y ahora nos toca a nosotros tratar de plasmar una idea de un PDG sólido, ¿no?
En el oficialismo local esperaban elegir al menos a 3 diputados de la lista en el distrito 20 del Gran Concepción, sin embargo se perdieron 2 diputados en ejercicio, la comunista María Candelaria Acevedo y el vicepresidente de la Cámara, el DC, Eric Aedo. Sí salió electo su compañero de partido y exalcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, quien se refirió justamente a los resultados parlamentarios.
Y por lo tanto, habrá que redoblar los esfuerzos, pero aquí también un llamado a la centroizquierda, siendo el centro de la democracia cristiana. Tenemos que rearticularlo. Tenemos que poner sobre la mesa los verdaderos temas de interés de la comunidad.
El Partido Socialista recuperó un escaño en la Cámara de Diputados en representación del Biobío y fue el exalcalde de Chiguayanta, Antonio Rivas, quien triunfó al momento de contar los últimos votos. Él cree que la votación del PDG responde a un sector que no ha sido considerado por otros partidos.
Yo creo que ahí se encuentra un sector social que busca ser representado por un candidato que supo sintonizar con ese sector social, que responde más bien a clases medias que no ven satisfechas sus expectativas económicas.
Tanto Ortiz como Rivas aseguraron que tendrán un despliegue para apoyar a Janet Jara en la segunda vuelta, mientras que en el PDG el diputado electo Patricio Briones dijo que no está encasillado en izquierdas o derechas.
Bueno, y tras la primera vuelta, el gobierno entra en su tramo final marcado por el llamado síndrome del pato cojo. En su discurso de este domingo, Boric sorprendió con un tono moderado al felicitar a Janet Jara y José Antonio Kast, en contraste con sus críticas previas, abriendo las dudas de si adoptará un rol activo en esta próxima etapa de la campaña. Nos cuenta más detalles Bárbara Paillal. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Con la primera vuelta presidencial ya concluida, el gobierno entra de lleno en su tramo final y, como bien ustedes decían, cargando con la pesada mochila de este inevitable llamado síndrome del pato cojo sobre sus hombros. Esto es cuando la administración saliente comienza a perder influencia de cierta manera con el fin de su mandato. Y acá en la sede de gobierno se están evaluando los pasos a seguir. Ayer pudimos, de hecho, ciertas luces del camino que seguiría la moneda en el discurso del propio presidente Gabriel Boric, quien de hecho estuvo muy atento la tarde de ayer al desarrollo de estas elecciones. Estuvo en una reunión, de hecho, acá desde la sede de gobierno junto a su equipo más cercano y a su comité político. Fue una declaración que muchos han calificado como en un tono republicano, que contrastó con sus anteriores intervenciones donde había deslizado críticas contra José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano, lo que incluso sorprendió a la oposición. Felicitó a ambos candidatos, tanto a Janet Jara como a José Antonio Kast, por su paso a la segunda vuelta, llamando a que el diálogo prime por sobre las diferencias y a resguardar lo construido hasta ahora, llevando un debate con altura de miras, dijo el presidente. Para personeros del oficialismo, esto sería parte de una cierta evaluación que se está haciendo en la moneda, buscando tomar cierta distancia y priorizar una postura más técnica con el objetivo de proteger su legado y no arriesgarlo en una campaña que ya se anticipa como especialmente polarizada. A esto se suma que, como lo hemos informado anteriormente, en el comando de Janet Jara no ha caído bien que el presidente Gabriel Boric tensionara el escenario con el candidato de la derecha, el candidato José Antonio Kast, en la antesala precisamente a la elección de este domingo, logrando así protagonismo que, según comentan, no ayudaba a la estrategia de la banderada oficialista. Quien valoró el tono del presidente Gabriel Boric fue precisamente el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Pasemos a escuchar sus declaraciones.
Hay dos candidaturas, todas tienen que tener las mismas espacios y posibilidades de acercarse y exponerle a la población, y lo que ha hecho él es una demostración de que eso está bajo resguardo.
Desde la oposición, eso sí, ven con suspicacia esta moderación del Ejecutivo, del presidente Gabriel Boric. Por ejemplo, el jefe de bancada del Partido Republicano, Cristian Araya, señalaba que lamentablemente el presidente de la República los tiene acostumbrados a no respetar la tradición, dice él, y al ordenamiento jurídico en cuanto al no intervencionismo de parte del Ejecutivo en las campañas electorales. Él dice en particular que se ha intentado favorecer a la candidata Janet Jara en las intervenciones del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, califica que en estos momentos, en esta próxima etapa de la campaña, va a ser un peso para Janet Jara cualquier declaración que emita el presidente Gabriel Boric. Pasemos a escuchar también esa declaración.
Resulta evidente que cualquier guiño o mención de parte de Gabriel Boric, un salvavidas de plomo. Gabriel Boric hoy es un lastre para su coalición, un lastre para su propia candidata.
Sí, el exministro Germán Correa, también académico de la Universidad de Santiago, calificó como un error que el mandatario se involucrara tan activamente en la primera vuelta y dijo que lo que podríamos esperar ahora es que el gobierno adopte un rol más técnico, buscando entregar garantías para el proceso electoral que se avecina más que tomar un cierto protagonismo.
No debiera involucrarse en el proceso político mismo, ¿no? Tampoco usando como argumento que hay que defender lo realizado y todo eso, que es lo que habitualmente se usa, porque no se trata de eso, si la gente ya tiene un juicio sobre este gobierno.
Sí, de esta forma, entonces, desde el Palacio de la Moneda, lo que dicen es que se va a poner prioridad a la agenda legislativa, los proyectos que aún se mantienen pendientes en el Congreso Nacional, como el FES, el CAE y también la Sala Cuna Universal, en un momento que, según anticipan desde el propio Ejecutivo, la oposición va a endurecer el tono tras el rebaraje del nuevo Parlamento, en la composición del nuevo Parlamento, y también debido al desempeño que obtuvieron las candidaturas de derecha en los comicios presidenciales. Katy Nivaldo.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Estamos de regreso y le contamos que completamente destruida resultó la cabina de un camión tras un nuevo atentado incendiario perpetrado en el sector urbano de la comuna de Nueva Imperial, esto en la Araucanía. El ataque se lo atribuyó un organismo de resistencia territorial que opera en la zona a través de un lienzo dejado en las cercanías del hecho, donde se menciona a Julia Chuñil. Nos cuenta detalles Roberto Negra, desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. El hecho se registró a las 3 de la madrugada con 45 minutos frente al número 1450 de Avenida Los Alerces, en plena zona urbana de la comuna de Nueva Imperial, donde un grupo de desconocidos quemó un camión que estaba estacionado en ese sector. La máquina destruida por el fuego pertenece a la empresa de transporte Gico y estaba en ese lugar desde el sábado 15 de noviembre, luego que uno de los conductores dejó estacionado el camión cargado con rollizos de pino. Manuel Fernández, uno de los conductores del camión atacado, junto con lamentar lo ocurrido, relató el terror que existe en algunos choferes de realizar las rutas durante la noche en la región.
Claro, o sea, impactado, o sea, bueno, para nosotros en este tema ya no es sorpresa, pero claro, impactado porque es nuestra fuente de trabajo la que perdemos en realidad. Sí. Sí, pues el temor está latente acá en esta zona, sobre todo y de Imperial, que ya no es el primero con varios atentados de este tipo. Así que siempre está el temor, sobre todo los turnos nocturnos.
Hasta el lugar del ataque, perpetrado a unos 60 metros de la Villa Jerusalén, llegó el fiscal Jaime Pino, quien reconoció que el ataque incendiario rompe la tónica de los atentados, porque se registró en una zona poblada.
Se produjo un ataque incendiario, hubo también lienzo reivindicatorio referente a presos mapuche, una causa al parecer de otra comuna, y se dispuso en definitiva que por la fiscalía la presencia de personal de la policía de investigaciones, VIPE, y nos constituimos en el sitio del suceso para recabar mayores antecedentes.
En un cerco perimetral al atentado fue dejado un lienzo donde el organismo de resistencia territorial, ORT Leftraru, se adjudica el ataque incendiario. En la leyenda de este cartel se hace referencia a los comuneros que están detenidos en la cárcel de Temuco por un ataque incendiario a un fundo en la comuna de Lautaro, y también se exige la libertad de los llamados presos políticos mapuches. Se habla de la corrupción en el Poder Judicial y se reivindica el nombre de Julia Chuñil, que se encuentra desaparecida hace más de un año en la región de Los Ríos. En tanto, el Seremi de Seguridad de la Araucanía, Israel Campuzano, dijo que el atentado es en respuesta a las condenas que se han obtenido en la región de integrantes de grupos radicales y que seguirán trabajando de la misma forma.
Nosotros vamos a persistir en la investigación, vamos a persistir en buscar condenas, vamos a persistir en los despliegues, porque esto es una reacción frente a ese trabajo. Nosotros también hemos acompañado a cada una de las víctimas, no solamente con atención psicojurídica, sino también hemos estado trabajando más que ningún otro gobierno en la reparación económica de las afectaciones de las que ellos han sufrido.
La investigación de este ataque incendiario quedó en manos del personal de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, VIPE, de